Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos con nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. Nos encontramos en el capítulo 9, versos 24 al 27. El tema es titulado Corriendo para Ganar. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Voy a invitar que abran su Biblia en Primera de Corintios capítulo 9. Estamos al final del capítulo 9 y la imagen que el apóstol Pablo va a presentarnos es una imagen increíble acerca del atleta. Y hace algunas semanas atrás terminaron las famosas Olimpiadas que se vieron alrededor del mundo. Tal vez tomaste alguno de tu tiempo con tus hijos para ver algunas deportes de las Olimpiadas esta última vez. Y increíble lo que sucede con estos atletas, ¿no? Y parte de la recompensa de estos atletas de sus respectivos países vienen a través de lo que el país les quiere honrar, de una manera de honra para los que ganan una medalla de oro. Por ejemplo, el atleta de la China, el que ganó una medalla de oro, le entrega $768,000 a aquellos que ganan una medalla de oro en la China. En Singapur, lo mismo, $745,000 por cada medalla de oro que se les entregó a estos atletas. Indonesia, $300,000. Italia, $193,000. España, $100,000. Francia, $87,000. Y lo de los Estados Unidos, cada atleta que ganó una medalla de oro aquí en los Estados Unidos se les entregó $38,000. México, México no les dio. Feliz septiembre 15, no sé qué, ese era un chiste. Pero para cada atleta que ganó una medalla de oro, esto se les entregó esto como una recompensa. Algunos recibieron apartamentos, carros. Aún los de Singapur recibieron aún vacas para premios. Recibieron recompensa por lo que hicieron como atletas en representación de su país. Ahora, cada atleta que va a las Olimpiadas, claro, la medalla de oro es lo más esencial, y todo lo que viene, si les entregan dinero o no, para ellos es poder comprobar que llegaron a la carrera, a la competencia y ganaron. Y eso para ellos demostraba que su atención a su cuerpo físico, a su dedicación, todo lo que conlleva prepararse como atleta, los llevó a la meta y pudieron cumplir lo que ellos tanto se esforzaron a hacer. Ahora, el problema y el dilema es que muchos de nosotros no podemos nombrar tal vez más de 10 atletas que en los últimos 20 años han ganado una medalla de oro. Ellos trabajaron toda su vida para esto y muchos de nosotros nos hemos olvidado aún de sus nombres. ¿Quiénes son los que ganaron en el 1992? ¿Quiénes son los que ganaron en el 88? ¿Quiénes son los que ganaron cuando las Olimpiadas fueron en México? ¿Quiénes son estos famosos atletas que ganaron estas medallas de oro? Muchos de ellos simplemente se han olvidado de quién son. Muchos de ellos también, al ganar su medalla de oro, tal vez no de la China, pero de otras partes que no les recompensan con tanto dinero, tuvieron que regresar a sus trabajos normales. Algunos eran aún estudiantes de tiempo completo, otros eran ingenieros, otros leí que trabajaban con carros, eran bomberos. Y simplemente después de ganar su medalla de oro, regresan y siguen una vida normal. Tal vez tú te has topado con un atleta en las calles que ganó una medalla de oro y ni sabes quién es. Su fama se ha convertido en un tipo de vapor. Todo ese esfuerzo para simplemente un momento de gloria. Y ahora, cuando tenemos eso en mente, y lo tenemos fresco en la mente porque acaba de suceder, Fíjate lo que dice el apóstol Pablo con esta imagen del atleta. Capítulo 9 de Primera de Corintios, versículos 24 al 27. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Dice: ¿No saben los que corren en el estadio? Todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Aquí el apóstol Pablo nos presenta esta metáfora, esta imagen del atleta, porque va a utilizar esta metáfora también para la vida del cristiano. Y ahora, a través del capítulo 8 y el inicio del capítulo 9, lo que hemos aprendido del apóstol Pablo en su libertad y en su autoridad y todo lo que él ha rehusado, lo ha comprimido en estos últimos versículos para prepararnos por lo que viene, en un segmento transicional donde él va a prepararnos para entender: si sigues en la vida cristiana, te tienes que preparar como un atleta. Y al igual está utilizando dos deportes medios rudos y difíciles: correr, y tiene brevemente una imagen de un boxeador. Ahora, no sé si te has metido al ring últimamente, pero boxear no es nada fácil. Aún tal vez ayer todos estaban gritando: Canelo, Canelo, Canelo. Y cuando Canelo no lo estaba haciendo bien, tal vez algunos de ustedes diciendo: no, dale un izquierdazo, no, dale aquí, hazle así, hazle por acá. Pero jamás en tu vida has podido estar adentro de un ring. De hecho, tú estarías corriendo todo el tiempo, ¿no?, para que no te peguen. Y gritarías: tira la toalla, tira la toalla. Pero no entendemos eso a tal nivel porque no hemos participado en esto. Pero entendemos que los golpes y a la misma vez correr es un acto físico demandante sobre tu cuerpo que es muy doloroso y necesita mucha disciplina. Apóstol Pablo entiende esto, que aún hablando de las libertades que él tiene desde el capítulo 8 y el capítulo 9 del inicio, hablando de tanta libertad en su vida, demostrándonos lo que muchos de nosotros, aún viniendo a este país, ha deseado: libertad, libertad financiera, económica. Aún en medio de esa libertad, Pablo entiende que la vida cristiana es difícil. Por eso esta metáfora del atleta es tan importante, y Pablo la va a utilizar constantemente en muchas de sus cartas y epístolas. Esta metáfora del atleta va a recordarnos a nosotros qué se necesita para terminar la carrera de la vida cristiana y terminarla bien. Si resumimos brevemente esta porción que acabamos de leer, para Pablo la vida cristiana es una carrera. Estás en un estadio y los cristianos son como los que corren en esta carrera. Estos cristianos que corren en la carrera deben de correr de tal manera para ganar el premio que se encuentra al final de la carrera. Por eso Pablo dice: corre de tal manera para ganar. Los corredores o los atletas que menciona Pablo compiten, y por la competencia y lo difícil que es la carrera, tienen que someter a sus cuerpos a disciplina y autocontrol. Tienen que castigar sus cuerpos, lo que dice Pablo. Y así el cristiano que corre esta carrera debe de él mismo, ella misma, tener ese mismo autocontrol, disciplina, Porque la carrera es difícil. Y si no hay disciplina, no hay un premio al final. Este premio para Pablo que reciben los corredores, atletas naturales, es simplemente algo que va a perecer. Pero para el cristiano es un premio que viene de Dios. Y la aprobación no viene de los que están en el estadio, viene de Dios. Los corredores para Pablo, al igual que un boxeador, tienen en mente un enfoque de ganar el premio. Y entendiendo este premio que viene al final, es recordarle que sus esfuerzos los ha llevado hasta ese momento. Pero el atleta cristiano se va a recordar que aún en sus mayores esfuerzos nunca iban a poder terminar si no fuera por la ayuda y gracia de Dios. Por eso estos atletas corren para ganar. Y para Pablo, el premio es mucho mayor que simplemente una medalla de oro o lo que él dice, estáfanos, una corona. Para Pablo es el premio de la vida eterna. Y por eso hay un temor de ser descalificado. No vamos a tener tiempo hoy de hablar de lo que Pablo implica con la ser descalificado. Vamos a hablar mucho más extenso la próxima semana de esto. Pero por eso hay un temor. Cada atleta entiende de ser descalificado. Es algo que es lo peor que puede suceder. Llegas después de entrenar 4 años para las Olimpiadas y llegas a la carrera, al inicio de la carrera, y estás por correr los 100 metros o los 200 metros y estás ahí y escuchas algo y empiezas antes de que digan go. Y en cuanto empiezas, te das cuenta que ya eres descalificado porque empezaste antes del tiempo apropiado. Hay un temor en ser descalificado. Hay un temor en perder. Para el atleta es un simple reconocimiento, pero para Pablo es no recibir la vida eterna. Y vamos a hablar mucho más extensamente de eso la próxima semana. Por eso Pablo va a comparar estas dos escenas, estas dos metáforas. El pasaje es simple aquí. Tenemos la metáfora, tenemos el punto de la carrera o el atleta natural y la carrera y el atleta espiritual. Estos son los únicos dos puntos que vemos aquí. Y para Pablo, correr para ganar no es solamente para recibir el premio físico. Es para recibir la recompensa de Dios por el trabajo de evangelismo. Por eso Pablo dice al final del regresa al versículo 27. Esto es interesante. Habla de las metáforas del atleta y luego llega a decir esto: sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. O sea que el trabajo del atleta cristiano es evangelismo, es predicar el evangelio. Por eso esta imagen del atleta va a ser tan importante para el apóstol Pablo, al igual que la iglesia en Corinto, que están tan acostumbrados a la imagen del atleta. Así es que vamos a empezar regresando al versículo 24 y vamos a ver el aspecto natural primero, con varias implicaciones al área espiritual, pero vamos a enfocarnos por lo pronto en cómo Pablo inicia su final con el concepto del atleta natural y de la carrera natural. Por ejemplo, si empezamos en el versículo 24, Pablo inicia con estas palabras: no saben que los que corren en el estadio. Me gusta la versión en español de la Nueva Biblia de las Américas, porque aún en inglés no la traducen bien y en español traducen la palabra griega estadión directamente al español, estadio. Y Pablo está diciendo aquí lo que implica Pablo inmediatamente es la carrera, el estadio donde hay muchos en observación de los atletas, reconocen quiénes son los que corren. La imagen para Pablo es presentar el atleta delante de los ojos de las multitudes para que ellos entiendan que los ojos del mundo están sobre de ellos. Y todos van a ver si entrenaste o no. Ponte a pensar, hermano. Nomás imagínate. No sé, a mí me gusta ver mucho las Olimpiadas, especialmente las carreras de 100 metros y de 200 metros. Y yo me considero un corredor, ¿no? O sea, se me nota, ¿no? Me considero que puedo correr. Pero yo me pongo a pensar, si yo, al lado allí de estos grandes corredores que corren 100 metros en menos de 7 segundos, de 6 segundos algunos, 200 metros en menos de 10 segundos. O sea, yo terminaría como en 2 minutos. Y estos en menos de 8 segundos. ¡Pum! O sea, todo el mundo diría, este pobre mexicanito no debe de estar allí. No es un atleta que corro mis 10 millas a la semana y ellos corren 10 millas en su entrenamiento de la mañana nomás. O sea, no tengo nada que ver allí. Y con la imagen del estadio, el apóstol Pablo pone al cristiano a pensar, todos los ojos están sobre aquellos que han entrenado toda su vida para competir al más alto nivel. Esto va a venir después, no necesariamente por los labios del apóstol Pablo, pero en el libro de Hebreos nos recuerda de este gran estadio de observadores que están apoyando y viendo el gran estadio celestial, viendo a aquellos que corren la carrera. Pablo utiliza esta metáfora para recordarnos la importancia de entrenamiento. Para el griego, el entrenamiento físico era parte esencial de la vida, era parte aún de su filosofía de vida. De hecho, los Juegos de las Olimpiadas y los que vamos a ver aquí fueron dedicados a los dioses. Los atletas dedicaban su tiempo para los dioses. Parte de su vida diaria en su propia filosofía era competir y someter su cuerpo a una disciplina para ser considerado un buen atleta. En los Juegos de los Corintios, que ya hemos introducido desde que iniciamos la carta de los Corintios, entendemos que ahí también hubo juegos casi al mismo nivel de las Olimpiadas, solo que las Olimpiadas eran cada 4 años y aquí los Juegos Ítmicos eran cada 2 años, que incluían lo que Pablo menciona, algunas carreras de caballo, carrera de velocidad, boxear y aún la lucha. Todas estas imágenes eran frescas para Pablo porque aún durante el año 51 Pablo estaba allí mientras estos juegos estaban presentes. Por eso aprendimos del apóstol Pablo que él era un trabajador, hacía tiendas o carpas de campaña para darle hospedaje y vender sus carpas para los atletas que iban a estos juegos y también a las multitudes de gente que venían para ver las competencias alrededor de Corinto. Estaba como a 20 millas de la ciudad de Corinto. O sea que estos juegos eran comunes y también populares en esos tiempos. Todo el mundo entendía lo que era la filosofía del deporte. De hecho, para los niños, la educación de ellos era el deporte. Y muchos padres hispanos hoy dicen, amén, que les enseñen el deporte, ¿no? Y parte de la filosofía para la educación, por eso sus hijos, si le preguntan a sus hijos cuál es tu favorito tema en la escuela, ¿qué te van a decir? Lonche y gym. Ellos, esos son sus favoritos porque pueden jugar y correr. No es que en los Estados Unidos se inventó esto o en México o en otras partes, sino que aún parte de la origen del pensar griego era instrucción en ser atleta. En el cuerpo físico, para ellos era importante demostrar que consideraban su cuerpo un cuerpo útil para los dioses. Y esto era importante, y por eso Pablo utiliza este estadio para demostrar y poner el peso de que hay una observación en mente aquí. Y luego el apóstol Pablo, en el mismo capítulo 9 de Primera de Corintios, sigue hablando de otra imagen. Dice: no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren. O sea, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Inmediatamente presenta al corredor, al atleta natural. La imagen que utiliza Pablo aquí es la imagen de un estilo de vida que todos los ojos en el estadio, como dijimos, están viendo, y ellos pueden ver que el mismo cuerpo del corredor es comprobación suficiente. Voy a hacer un poquito de burla a mí mismo. En mi primer carrera hace años atrás, fuimos a hospedarnos en un hotel y nos preguntaron a varios que fuimos, ¿no?, a competir o a correr en la carrera. Fuimos y todos acá bien, acá machos, ¿no?, que vamos a una carrera. Y fuimos y nos preguntaron ahí en el hotel: ¿a qué vienen ustedes? Ah, vamos a correr el maratón. Y se nos quedaron viendo como... Y yo le hice... O sea, no tengo cuerpo de corredor. Y se nos burlaron de nosotros casi. Y yo, like, you're gonna run a marathon. Well, okay. Pues. Pero no hubo ninguna comprobación que éramos corredores, porque nuestro cuerpo físico no lo demostraba. Cuando ellos ven un corredor, en su propio cuerpo demuestra la figura de un atleta que se ha disciplinado para competir. Y Pablo entiende esto porque, así como los corredores se están poniendo bajo un régimen estricto, Pablo mismo entiende que su carrera espiritual, como vamos a desglosar después, es una carrera que también demanda de él un nivel de disciplina para avanzar hacia adelante. Simplemente fíjate en Filipenses, rápidamente en el capítulo 2 de Filipenses, famoso versículo, y vamos a regresar aquí varias veces. Fíjate cómo Pablo utiliza la imagen de corredor en este contexto. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. O sea, para que el apóstol Pablo utilice esta imagen, es para demostrarnos que el honor prestigioso del corredor natural no se compara al trabajo del atleta cristiano que recibe su recompensa de Dios, porque el correr la vida cristiana no es en vano. Pablo va a utilizar esto constantemente, y lo vamos a ver después también en Filipenses capítulo 3. Pero aquí empezamos a ver qué es lo que va a presentar el apóstol Pablo. ¿Qué es el argumento, o qué es la importancia que está poniendo aquí adelante, especialmente en el contexto transicional del capítulo 10, que ahorita vamos a ver también brevemente? Pero si vas a correr en un estadio, si vas a estar delante de los ojos de las multitudes, si te consideras corredor, Pablo también demuestra los requisitos. ¿Qué se requiere ser un corredor? ¿Qué se requiere poder entrar al estadio? Bueno, ¿qué dice Pablo en el versículo 25? Regresa a Primera de Corintios capítulo 9. Regresa al inicio del versículo 25. Y dice: y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Se abstiene. Aquí la palabra que Pablo utiliza para describir el que compite en los juegos es la palabra que hoy en día moderna que utilizamos para describir agonía. El atleta en el griego se describe agonizomai, agonizar. Es donde derivamos la palabra en español de agonizar. Un atleta, de hecho en inglés se traduce athlete, la palabra griega de agonizomai. Esta palabra describe a aquellos que compiten, son los que agonizan y pelean. Es una batalla constante considerarte un atleta. Y para ser un corredor, para competir en el estadio, tienes que agonizar, tienes que luchar, tienes que pelear. Las Olimpiadas no se ganan viendo la tele con buena motivación de tu mamá. Tienes que sujetar tu cuerpo a la disciplina y tienes que agonizar. Esta imagen de correr entonces nos demuestra que para avanzar hacia adelante, cada paso, cada carrera donde vas hacia adelante para la meta, es una carrera que demanda que agonices. Es donde tenemos el pleito con los predicadores de la prosperidad, que demuestran la vida cristiana como tu mayor bendición. Dios simplemente te quiere bendecir en todo aspecto. No vas a estar enfermo, vas a ganar mucho dinero. Dios quiere lo mejor para ti. Para ellos agonizar no es parte de la vida cristiana. Sin embargo, el apóstol Pablo habla totalmente diferente de esto. Al describir el atleta, al describir la naturaleza del atleta, en sí ellos agonizan para su carrera. Ahora, regresa a Filipenses otra vez para que lo veas aquí en otro contexto. Fíjate, para Pablo lo que implica este mover hacia adelante, esta carrera de avanzar. Capítulo 3 de Filipenses lo vemos desde el versículo 12. Dice así: no es que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo. O sea, pausa aquí. No lo ha alcanzado, no ha sido perfecto, pero sigue hacia adelante, agoniza, presiona hacia adelante. En inglés tiene la traducción press on. Aunque duele, aunque es difícil, sino que sigue avanzando. Luego, versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Está adelante todavía. Todavía la carrera está allí y no la ha alcanzado. Pero me extiendo, me esfuerzo, agonizo hacia adelante para poder alcanzarlo. Luego fíjate el versículo 14. Prosigo hacia la meta para obtener el premio de del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Esa palabra proseguir es otra vez, implica agonizar. No es fácil. Muchos de los que estamos sentados aquí, parte de nuestra vida cristiana no ha sido fácil, ¿verdad? Tal vez no muchos de los que están aquí que con que has convivido y que has comido y han estado en sus casas, tal vez ellos no saben la vida que has tenido. Tal vez ellos no entienden tu pasado, no entienden de dónde viniste, todo lo que has sufrido. Solamente ven las sonrisas y solamente ven los ¿cómo estás, hermano? Bendiciones y aleluya y gloria a Dios. Pero no entienden el dolor, no lo ven, no lo conocen. Probablemente algunos ahorita que están pasando un tiempo de agonizar y de lucha y de se encuentran en la carrera como listos para decir ya para qué corro. La meta está hasta allá, ya mejor aquí me entrego. Tal vez en este momento se encuentran en ese lugar y muchos no lo saben. Pero Pablo dice, la vida cristiana no es fácil, pero hay una meta y hay un premio que es Cristo Jesús y la vida eterna en Cristo. Y por eso dice Pablo, agonizo, prosigo hacia adelante, me estrecho lo más que pueda, hago el mayor esfuerzo, así como el atleta que está corriendo en la milla 25 y ya no tiene más energías y ya no puede más, pero la meta solamente está a menos de un kilómetro de distancia y está por terminar y sigue adelante con dolor, con calambres, rodillas, hambre, todo, sigue hasta que cruza la meta final. El apóstol Pablo nos demuestra que esta carrera en el estadio, aunque hay gloria al final, es una carrera dolorosa. ¿Qué se requiere para poder mantenerte en esa carrera dolorosa? ¿Qué tipo de atleta se requiere para correr en esta carrera dolorosa? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si regresas a 1 Corintios capítulo 9, fíjate lo que dice Pablo. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Lo que se requiere del atleta es autocontrol, control propio para abstenerse de todos los placeres que van a traer deficiencias a su cuerpo físico. Como les dije, el griego tenía esto en mente. Los griegos entendían que la filosofía del cuerpo era importante. Y esta palabra que utiliza Pablo aquí es la misma palabra que los griegos utilizaban para hablar acerca de autocontrol y autonomía para el atleta que se privaba de los deseos carnales para honrar a sus dioses. Ellos utilizaban esta palabra de autocontrol o de abstenerse de todo tipo de comida, de bebida, de intimidad sexual, de todo lo que demandaba de ellos o que podía hacerle daño a su cuerpo y que lo iba a limitar en su competencia. Al ser grandes atletas, quería decir que tenían autocontrol y eran independientes de toda tentación que los atraía. Este era el hombre perfecto para el griego, especialmente para los esenios y los estoicos. El hombre perfecto es el que se podía privar de todas estas tentaciones y vivir autónomo de ellas, libres de las tentaciones. El atleta en el primer siglo, especialmente el griego, el atleta griego era aquel que estaba totalmente cuidadoso de cualquier comida que entraba a su cuerpo. Su dieta era difícil. Tú y yo sabemos acerca de las dietas, ¿verdad? Ya viene enero, hermanos, a ver cuánto aguantan. Y muchos de nosotros sabemos que viene enero y por eso el mes de noviembre y diciembre le damos con todo. Pero el atleta reconoce que si él va a competir, todo lo que entra puede causar daño a su cuerpo físico y lo va a limitar en su carrera. De hecho, encontramos en literatura de los historiadores del primer siglo, aún personas como Tertuliano, el padre de la iglesia, describen cómo estos atletas cuidaban todo aspecto de su dieta para competir. Fíjate lo que dice Tertuliano. Tertuliano dice lo siguiente, y cito: a los atletas se le aparta para uno entrenamiento más rígido y para que se dediquen a desarrollar su fuerza física. Se les aparta de la vida lujosa, de los platos más tentadores, de las bebidas más placenteras. Se les presiona se les somete a los trabajos torturosos, se les agota. Cuanto más se han esforzado, mayor es su esperanza de victoria. Fin de la cita. O sea que Tertuliano entendía y podía observar que estos atletas no iban a las fiestas, no comían lo que todo el mundo come. ¿Verdad que cuando te invitan los hermanos queridos a sus casas y tienen pan dulce, cafecito, chocolatito, champurrado, o sea, todo lo malo en la vida? Y tú vas a sus casas y estás en dieta y estás, no sabes qué hacer y te estás mordiendo, ¿no? Ah, hermano, está bien, no, es que ya comí. Y por dentro te estás comiendo, ¿no? O sea, es difícil. Y ellos se privaban, abstenían. Sus vidas también eran vidas de ejercicio constante, no de los 10 minutitos que consideramos caminar. Ah, mira, ya caminé 10 minutos, ya esa torta me la puedo comer a gusto ya, porque caminé 10 minutos así. Ni levanta los pies, estás como nomás estirándolo. Y le preguntas a tu hijo que te preste la patineta para que puedas rodar más. Ya hice mi ejercicio. No, sus vidas eran dedicadas al ejercicio. Correr. Un corredor de maratón que quiere correr bien el maratón, corre alrededor de 100 a 150 millas a la semana. 100 a 150 millas a la semana, hermano. No sé si ustedes entiendan eso, pero es muchísimo. Toda su vida es dedicada a su cuerpo y al ejercicio. De hecho, dormir era parte de su entrenamiento. Cómo dormían, tenían que descansar lo suficiente. Su cuerpo tenía que descansar lo suficiente. No tenían vidas sociales. O sea, les invitaban a las fiestas, a las pachangas, y ellos no iban. ¿Por qué? Porque sometían su cuerpo, necesitaban descansar. No podían exponerse a poder comer la basura que iban a dar en esas fiestas. Tenían que aislarse y someterse para ganar la carrera. Todo esto requería entrenamiento. De hecho, por 10 meses antes de las competencias, cada atleta, dicen los historiadores griegos del primer siglo, cada atleta se tenía que someter a 10 meses de regulación y de trabajo extenuo de dieta para poder competir. Y si no lo hacían, eran descalificados. Toda la vida de un atleta estaba dominada, estaba puesta bajo control en todo aspecto. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de vivir una manera tan estricta? Bueno, ¿qué dice el apóstol Pablo? Regresando a 1 Corintios 9, el versículo 24, si seguimos en la segunda parte, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. O sea que hay un premio al final. En el mundo natural, este premio es lo que el atleta deseaba. Este es el premio. Es el premio mayor. Es poder demostrarle al mundo que ganaste, que todo el trabajo que hiciste se puede ahora ver con el premio que recibes. El versículo 26 nos demuestra la perspectiva del apóstol Pablo en conectar esto con el propósito y el enfoque del atleta. ¿Qué dice el versículo 26? Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. O sea que el enfoque del atleta es que tiene la meta, tiene el premio en su mirada, y por eso no corre sin un sentido de dirección, o no pelea como un boxeador. Imagínate el boxeador en el mundo. Si Canelo ayer estuviera nomás haciéndolo así y golpeando el aire, se desgastaría y no ganaría. Pablo dice, yo no peleo así. Los atletas no hacen eso porque tienen un enfoque, y el enfoque es ganar la meta, ganar el premio. Y por eso Pablo dice, corre de tal manera, que dice la última parte del versículo 24, corran de tal modo que ganen. Esto es la meta del atleta y su enfoque, el premio. Al rato vamos a ver en el aspecto espiritual cuál es el premio que se refiere Pablo. Pero el atleta natural corre de tal manera para ganar. Ellos entran a la carrera esperando ganar, ¿verdad? Si te sometes a tanto entrenamiento, no vas a ir a la carrera a decir, pues con que llegue al octavo lugar, pero mínimo le puedo decir a mis amigos que fui a las Olimpiadas. No, tú corres porque piensas que vas a ganar. porque te has sometido de tal manera que puedes ganar y llegar a la meta. Pero también nos recuerda que para todo atleta, en este caso natural, no todos los que entran la carrera ganan, ¿verdad? Hay solo una medalla de oro. Solamente una. Y por eso esta metáfora es interesante para el apóstol Pablo, porque la va a comparar para la iglesia. Y en nuestro caso, lo que vamos a ver es que Pablo no está diciendo: oigan, cristianos, oigan, iglesia de Corinto, corran todos, pero solamente va a haber un ganador. No, no, no. Lo que está implicando en la iglesia es que así como corren los corredores que quieren ganar el premio, así deben de correr todos ustedes, juntos, corriendo como un equipo, pasando la meta juntos. Por eso es tan importante entender, iglesia, que ninguno de nosotros está en competencia con uno al otro. Yo no corro para ganarle a los otros pastores que están aquí. No, no, yo tengo que leer la Biblia más que el pastor Oscar. Yo tengo que leer más que el pastor Ismael. Yo tengo que saber más. No, yo corro para ganar. Y mi preocupación y mi deseo, así como Pablo desde el capítulo 8 y el capítulo 9, es servir a los demás para que todos podamos pasar a la meta y recibir nuestro premio. Pablo dice: corre de tal manera. Corre para ganar. Aunque muchos en el aspecto natural no van a recibir su premio, aquellos que corren para Cristo y pasan la meta van a recibir su recompensa. ¿Cuál es el premio? El atleta natural, vemos en el versículo 25, el premio del atleta. Ya vemos y entendemos la imagen del corredor, del atleta. Ya sabemos que su vida es una vida caracterizada por agonizamiento, de agonizar, dolorosa. Ellos son atletas que se tienen que disciplinar, tienen que abstenerse de los placeres de la vida. ¿Todo para qué? Para ganar el premio. ¿Y cuál es el premio? Vean el versículo 25. Ellos lo hacen para recibir una corona. Pero fíjate, no termina ahí. Una corona. ¿Qué? Corruptible. Pablo, importante que Pablo, al elaborar el aspecto natural, nos recuerda otra vez las recompensas naturales, los premios del mundo. Cosa corruptible, perecible, una guirnalda de hojas de flores hechas por un pedazo de pino. Esto es la recompensa del corredor natural. Esto es lo que Pablo llama stafanos, la palabra griega para una corona de madera nomás. Ahora tú dices: pues eso no tiene ningún valor. Mínimo una medalla de oro hoy en día ya es de oro, ¿no? Una stafanos, una corona chiquita de madera, ¿qué prestigio tiene eso? Ah, aquellos que recibieron el stafanos en las Olimpiadas y los Juegos Ísmicos, esta corona demostraba estatus de alto nivel. Y todos los que recibían esta corona eran honrados y celebrados. Así como muchos de los atletas hoy día, es normal, ¿verdad? Los atletas de hoy día les admiran, les aplauden, les honran. Todos aquellos que recibieron esta corona recibían estas mismas honras y glorias de la gente. Pablo, sin embargo, les llama a estas coronas corruptibles. Se van a aún físicamente destruir. Y junto con su falta de existencia también va a llegar el fin de la admiración de la gente. Todo el trabajo que sometieron su cuerpo, todas las conchas que se negaron, todo el menudo que se negaron, todos los placeres, las fiestas navideñas, todo lo que se negaron en la vida, a un año o dos nadie los va a gloriar otra vez. Era solamente una semana, era solamente un momento de honra y de gloria. Pablo dice: si el corredor natural corre de esta manera para esto, ¿por qué nosotros no correr para el premio mayor? Es aquí donde quiero enfocarnos y terminar este segmento. La próxima semana entramos al contraste espiritual de la vida cristiana. Pero ponte a pensar, esto es lo que hace un corredor, un atleta natural. De esto se describe su vida. Así es caracterizado. Hace tiempo hablamos de, en el capítulo 8, de la comida, ¿verdad? De qué tipo de comida se puede comer. Y ponte a pensar, el atleta que Pablo presenta en el capítulo 9 puede comer de todo, ¿verdad? El atleta puede comer. Si lo invitan a conchas, puede comer sus conchas. Si lo invitan al menudo, puede comer su menudo. ¿Pero lo hace? No. ¿Por qué? Porque quiere ganar. Porque quiere el premio. Quiere la gloria, quiere la honra, quiere los aplausos. Él sabe si come o bebe de esas cosas, va a limitar su cuerpo. Y cuando pensamos en nosotros, en nuestras libertades y de nuestra carrera en la vida cristiana, y decimos, vivimos bajo la gracia de Cristo y la libertad de Cristo, yo puedo hacer todo lo que yo pueda porque estoy libre para hacerlo, no estás considerando la carrera en cual estás. Y aunque puedes hacerlo, la pregunta es, ¿debes hacerlo? Aunque puedes beber, la pregunta es, ¿debes beber? Estás en la carrera de la vida. Y como hemos visto, estas carreras son demandantes y difíciles y se requiere a aquellos que tienen disciplina. Pero antes de cruzar al aspecto espiritual, iglesia, no piensas que tú puedes entrenar lo suficiente para ganar el premio en tus propias fuerzas. El atleta cristiano va a entender algo, lo que hemos visto constantemente con el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, la gracia de Dios. Necesitas la ayuda de tu Padre Celestial. Alguien que te ayude en la carrera. Alguien que te motive en la carrera. Alguien que te agarre de la mano en la carrera y te avance hacia adelante. En las carreras naturales nadie te puede ayudar porque si no estarás descalificado. Pero en la carrera cristiana, aunque es difícil, aunque es dura, aunque nos hace llorar, aunque sufrimos, aunque dolimos, aunque nuestro cuerpo ya no aguanta, aunque nuestro espíritu está quebrantado, aunque todo se está cayendo encima de nosotros, nuestro Padre Celestial extiende su brazo fuerte y nos agarra y nos dice, vamos, yo camino contigo. Y a veces nos levanta y camina por nosotros. Así es que iglesia, recuerda que vamos a terminar esta carrera por la pura gracia de Cristo Jesús. Ponte de pie, iglesia. Vamos a responder a la palabra de Dios con cántico en esta mañana y recordarnos que Él es con nosotros, Él es por nosotros y Él está con nosotros el día de hoy. Déjame orar por ti antes de cantar este próximo cántico. Padre, que esta congregación el día de hoy se agarre de las palabras del apóstol Pablo y que puedan recordarse de la carrera que está por delante. Difícil, dura y larga, pero tú estás con nosotros. Cada paso que damos, estás con nosotros. Ayuda a cada hermano o hermana hoy que está fatigado, que está cansado o cansada, que ha llorado demasiado, que aún tal vez ya no sabe qué hacer. Recuérdales que tú estás con ellos en esta carrera. Que ellos puedan sentir tu mano, tu abrazo y que tu palabra entre a sus corazones, que les recuerde que tú estás a su lado. Ayuda a cada familia hoy, a cada madre, a cada padre, a cada hijo e hija, a reconocer que ellos no corren solos. Tú estás con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web para aprender acerca de nuestra iglesia, www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.